En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, que estamos como todos los lunes, aquí este lunes 10 de noviembre, junto a nuestro panel de economistas. Están con nosotros Bettina Hortz, de Libertad y Desarrollo, Bernardo Fontaine, que viene camino, si usted te lo ve, déjelo pasar, por favor, porque viene camino a Radio Agricultura. Un poco atrasado, pero va a llegar. Pablo Iguiguren, conectado también con nosotros, y José Luis Jara también, directamente desde el Maule, supongo yo, ¿no, José Luis? ¿Sí? Pareciera ser que sí. Si quiere sumarse a nuestra conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hay algo que quedó en suspenso después de haber fracasado, ¿no?, en su primer intento, que es la ley de presupuesto, donde Hacienda ha comprometido, recordemos que quedó congelado después del rechazo hasta después de las elecciones. Después de las elecciones, el próximo lunes ya, el lunes 17. Y por lo tanto, se estima que ya este miércoles empezarán a entrar las primeras indicaciones por parte del gobierno para el presupuesto 2026. Indicaciones que van a buscar de alguna manera corregir la mala impresión que se llevó el Congreso respecto de la formulación de la ley de presupuesto. Ahora, más allá de que hay concesiones, ¿no?, típicos concesiones, por ejemplo, recursos para programas sociales, como el del adulto mayor autovalente, que se habían eliminado, habilidades para la vida, eliminado, cuidados médicos para de la JUNAEB, que también es programas que se habían eliminado, glosas del Ministerio de la Vivienda, como las destinadas a compras de terreno habitacional, que también se habían eliminado en el presupuesto del gobierno, que se estarían reponiendo. Pero el punto central es la estimación de los ingresos. Sigue habiendo ahí una pelea, una discordia, porque el ministro Grau, ¿no?, el ministro de Hacienda, sigue haciendo valer, por ejemplo, ¿no?, la ley de cumplimiento tributario, que dice él, estima que va a aportar medio punto del PIB. Y hay dudas de que cumpla con eso, ¿no? Y él dice, se ampara en el informe financiero de la ley. Así se aprobó, y que va a transparentar los datos del Servicio de Impuestos Internos para ver verdaderamente cuánto recaudó, pero siguen habiendo diferencias importantes respecto de los ingresos. Y eso, como uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Que si hay dudas sobre los ingresos, también hay dudas sobre qué capacidad de gasto tiene el Estado de Chile y cuál es verdaderamente el déficit, ¿no? Si fallan los ingresos, entiendo, se subestiman los gastos, ¿no? El impacto real en el déficit. Bettina Hortz.
Bueno, efectivamente lo que tú planteas es como un poco un zapato chino, porque se habla de que la semana pasada hubo reuniones de trabajo entre la oposición y el gobierno en materia de presupuesto, y ahora se presentan indicaciones. Pero claro, lo que tú leías respecto de recuperar ciertos programas sociales, también se está hablando de cómo se recupera la glosa republicana, son todos aspectos para aumentar el gasto. Acá lo que hay que hacer es bajar el gasto. Y respecto de eso, es muy difícil avanzar en un acuerdo con el gobierno. De hecho, la palabra acuerdo está mal implementada acá, porque acá simplemente hay una desconfianza en las cifras de ingresos del gobierno, de que el presupuesto que va a heredar la próxima administración está financiado, tal como ha sido la estimación de ingresos de este gobierno los 3 años que le ha tocado hacer, ¿no es cierto? Y por eso también todos los años, finalmente, el déficit fiscal termina siendo mucho más alto. Entonces, acá hay un tema de fondo. Acá no se le queda la elección de presupuesto porque ha hecho un mal trabajo en el pasado y porque efectivamente las cifras están sobreestimadas. Tú hablabas de un 0,5% de PIB la recaudación de cumplimiento tributario. La verdad es que el informe de finanzas públicas que acompaña la tramitación del presupuesto habla de una recaudación más alta, 0,79 está incorporado.
Sí, ya que está corregida la baja con 0,5.
O sea, efectivamente.
En reconocimiento de...
Eso
de
yo que... no, claro, yo no sé si es un error de la prensa, pero hoy día el presupuesto se construyó con un 0,79, no con un 0,5. Ahí hay varios millones de dólares de diferencia. Y el último tema, yo creo que es importante relevar, además de todos los problemas que tiene esta ley de presupuesto, es el tema del reajuste del sector público. El reajuste de los funcionarios del sector público se negocia, se ingresa al Congreso después de la aprobación de la ley de presupuesto, ¿no es cierto? Hoy día un reajuste que mantenga, que sea del orden de lo que fue el año pasado, tiene un costo de 2.000 millones de dólares. Y el gobierno, lo que tiene presupuestado dentro del presupuesto son 600 millones de dólares. Hay una brecha importante. El gobierno no ha dicho de dónde va a sacar el resto, o saca algunas explicaciones que la verdad que no cuadra la caja. Entonces acá, evidentemente, hay un problema de confianza. Por eso mi llamado es a que se firme antes de la tramitación, antes que se termine de tramitar la ley de presupuesto, un protocolo de acuerdo con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, con la ANEF, para definir cuánto va a ser el monto del reajuste. Yo no estoy diciendo que tenga que haber reajuste, estoy diciendo que si es que va a haber un reajuste, que digan de qué monto va a ser y se cómo adelante, está, ¿no?, financiado, porque lo contrario, ¿cuál es el incentivo de este gobierno de ser responsable fiscalmente en los últimos meses que le queda, siendo que su track record de materia de responsabilidad fiscal ha sido bastante deficiente? Entonces yo creo que esa es la única forma de poder dar la certeza a la oposición de que efectivamente este presupuesto no está más desfinanciado aún de lo que ya se anticipa por la sobreestimación de los ingresos.
Fondo, el temor es que apruebe la ley de presupuesto y financie con las manos libres un reajuste final, ¿no?, de los empleados públicos, que va a ir directamente en contra de la capacidad financiera que tenga el Estado, pero sobre todo el próximo gobierno, ¿no? José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días. Hacía rato que no conversábamos. Oye, mira, a ver, Bettina plantea un tema bien, bien importante, y es en relación a las alarmas y dónde debería estar el foco la discusión del presupuesto 2026. Primero yo me remito a lo que está pasando este año con esta ejecución presupuestaria. Nos encaminamos, tal como lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, a un tercer año consecutivo de incumplimiento de la meta de balance estructural, con el agravante de que el gobierno, al inicio de este presupuesto, en acuerdo con el Congreso, estableció una serie de medidas, ¿no es cierto?, para reducir los gastos, situación que en estricto rigor no se cumplió o se cumplió de manera muy marginal. Por tanto, de ese punto de vista ya arrastramos, ¿no es cierto?, esta situación que empuja respecto del balance del presupuesto 2026, un escenario que lo pone, ¿no es cierto?, altamente complejo. Ya lo anticipaba, ¿no es cierto?, Vecina también, en el sentido de que la recaudación que se espera por parte de la ley de cumplimiento tributario es de una cuantía que expertos como el OCDE ha planteado que este tipo de política, ¿no es cierto?, termina recaudando un tercio de la expectativa. Por tanto, si ya tenemos, ¿no es cierto?, una sobreestimación, la realidad de los hechos ha dicho que en otras partes del mundo solo se recauda un tercio, ya tenemos ahí una presión de menor recaudación fiscal. Y si a eso le agregamos, ¿no es cierto?, que la discusión que se está llevando hoy día en el Parlamento es cómo reponemos más gastos en circunstancias de que las orientaciones que el propio Consejo Fiscal Autónomo plantea es cómo reducimos, por un lado, el gasto corriente, cómo fortalecemos el gasto en inversión en el presupuesto del próximo año y cómo de alguna manera ecualizamos esto. Y la discusión hoy día pareciera estar en que no está centrada en una reducción del gasto, en hacer un gasto más eficiente, sino que pareciera que tuviéramos todo el escenario, ¿no es cierto?, de un crecimiento del gasto que no guarda relación con la realidad fiscal. Y uno de los elementos más preocupantes, y aquí me cuelgo de lo que ha sido una de las banderas de reconocimiento, de autorreconocimiento de esta administración, es que han planteado de que el país se ha mantenido por debajo del 45% del endeudamiento, ¿no es cierto?, del PIB en relación a la deuda total. Y tal como se está planteando el escenario fiscal actual, y tal como se está planteando el escenario fiscal del presupuesto el próximo año, con donde además, con esta estructura, nuevamente el próximo año incumpliríamos la meta de balance estructural, alcanzando ya 4 años consecutivos de incumplimiento, eso le pone mucha presión a que tengamos que, por esta razón, sobrepasar este 45%, lo cual sería ya el peor de los escenarios, en el sentido de que ser rompe la tradición de tener, ¿no es cierto?, rigor y confianza en la meta fiscal, y en un parámetro tan importante como ha sido, ¿no es cierto?, de mantener un acotado nivel de aumento, también se rompa. De ese punto de vista, el escenario es súper preocupante, es súper desmotivante para quienes tengan que asumir la administración del país el próximo año, porque en definitiva se le hace a cualquiera que asuma el gobierno, desde el punto de vista de las finanzas públicas, muy cuesta arriba.
Así es, no será un problema para el próximo gobierno, un problema para el país, ¿no? Si no, aunque no cambiara el gobierno, lo que estamos construyendo es una bomba de tiempo fiscal, ¿no? Un endeudamiento, como decía José Luis, que lleno de incumplimientos, ¿no? De las propias metas de endeudamiento. O sea, me dice, mira, nos vamos a sobregirar hasta aquí, y en realidad se va mucho más allá. Y eso se va acumulando año tras año. Números que nos parecen lejanos, pero que van generando una pesada mochila en el Estado, que no solamente lo empieza a incapacitar, ¿no? Si no es casualidad, cuando usted escucha, cualquiera de nuestros auditores escucha que no hay recursos para seguridad, no hay recursos para salud. ¿Y por qué no hay recursos? Porque ya hemos gastado, y mal gastado en algunos casos, ¿no?, muchos recursos, y esa deuda se ha ido acumulando y acumulando y acumulando. Lo que Chile está pagando hoy día en intereses ya es un monto muy importante.
4.400 millones, para ser exacto, de dólares.
Aquí llegó Bernardo Fontaine y nos regaló esa cifra, ¿no? 4.400 millones de dólares solo en pagar los intereses, o sea, sin amortizar la deuda, sin disminuir nuestra... Y entonces, ¿hasta cuándo esa bomba se empieza a crecer y a crecer? Pablo Aguiguren.
Como tú decías, Gonzalo, la mochila que está acumulando está siendo cada vez más pesada. Ayer en su columna en el Mercurio, Vittorio Corrua alertaba de que en 16 de los últimos 18 años hemos tenido un déficit fiscal. Y eso no puede seguir así. Chile requiere recuperar tanto su responsabilidad fiscal, así como también su credibilidad fiscal. Como decía José Luis, Chile también lleva 3 años en donde ha incumplido sistemáticamente esta meta. Entonces hoy en día no estamos siendo ni responsables ni creíbles. Y esas dos cosas tenemos que recuperarlas para que el país tenga una mejor situación fiscal. Otro punto que comentaban tiene que ver con el poco espacio que se le está dejando al próximo gobierno. Y ahí también hay cifras muy complicadas cuando revisamos, por ejemplo, aquellos contratos o aquellos servicios que contrata el gobierno y que a fin de año no están siendo pagados y por lo tanto se arrastran para el periodo siguiente. Ahí hay una cifra en torno a 2.600 millones de dólares que se estima como deuda flotante que también va a heredar que se heredan al próximo año, y eso también reduce los márgenes para que las siguientes administraciones puedan realizar su gasto de presupuesto. Entonces, hay mucho flanco abierto, pero como tú decías, Gonzalo, para mí el punto principal para la siguiente discusión tiene que ser la discusión de los ingresos fiscales. Si constantemente nos hacemos trampa y sobreestimamos los ingresos, inevitablemente vamos a terminar sobregastando. Y esa trampita, ese manual, hay que cortarla. Por tanto, para la siguiente discusión que se venga, cuando retomemos la discusión de presupuesto, creo que el punto uno tiene que ser transparencia y una estimación razonable de lo que se va a ingresar en cuanto a ingresos fiscales para el próximo año.
Bernardo Fontaine.
Bueno, ustedes han hablado, ¿no es cierto?, de un presupuesto técnicamente mal hecho, con ingresos inflados y gastos irresponsables. Han hablado de un aumento de la deuda, una deuda pública que pesa sobre nuestras cabezas y que hace subir la tasa de interés y nos detiene el crecimiento. Y en realidad, esto lo que hace es justificar, hace patente la urgente necesidad de bajar los gastos públicos, eliminar los abusos en el Estado y poner a régimen a un Estado que está en calidad de obeso mórbido. ¿Y quién no quiere hacer eso? La candidata Jara, ¿no es cierto? La candidata Jara, de continuidad de este gobierno, insiste en mantener el nivel de gasto público. Yo creo que eso es insostenible, tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tener claro que el gasto público al final, en exceso, lo pagamos nosotros a través de más tasas de interés y futuros impuestos. Y por eso entonces que hay que enfrentar esto rápido y decididamente ahora, con los candidatos que están por bajar el gasto público.
Bueno, sí, es verdad, parte de la discusión presidencial, los recortes fiscales, ¿no? Hay un llamado a la austeridad también. Estamos en plena discusión del presupuesto, vuelve el próximo lunes, ¿no? Con todo y con un... Hay un temor, ¿ah? Y quiero plantearlo aquí antes de irnos a la pausa. Como en pocos momentos vamos a tener como a aprobar el presupuesto solamente en 2 semanas, ¿no? Con una discusión que avanzó poco o nada en la primera etapa. O sea, prácticamente algo que normalmente toma un mes, ¿no? Y usted ve las imágenes siempre en la última sesión hasta las 3 de la mañana aprobando todo. Bueno, la calidad de lo que se va a hacer, porque ahora se va a hacer en 2 semanas, gran parte de las solicitudes, de las negociaciones, tienen que ver a veces con cosas específicas, pero también va a ser con el resultado, ¿no? Pocas veces, con el resultado ya de las elecciones, no solo presidenciales de primera vuelta, sino también parlamentarias. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas?
Cuando no estás jugando a las escondidas, voy a ir a Salina.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, encabezará el encuentro Gremios por Chile este 11 de noviembre en Valdivia, con la participación de más de 70 empresarios y dirigentes gremiales. La actividad busca impulsar la inversión y el empleo formal desde las regiones, destacando la presencia de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, entre los gremios asistentes. Jiménez enfatizó que más de la mitad del PIB de Chile se genera en las regiones y llamó a trabajar unidos para destrabar las barreras locales que frenan el crecimiento. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ecuegaña es más que un proyecto inmobiliario. Es un nuevo punto de encuentro en Ñuñoa. Departamentos, oficinas, comercio y gastronomía. Todo junto al Metro Plaza Egaña. Vive, trabaja y disfruta. Todo en un mismo lugar. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACS.cl/hablemos. ACS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Llegó el momento de poner a Chile de pie. Si no cambiamos las reglas, seguiremos viviendo al revés. No más garantías para los delincuentes y fin al actual sistema procesal penal.
En la quinta región interior, vota Catalina Otero, J84.
¿Ya sabes quién te representará? El 16 de noviembre se escogerán 155 diputadas y diputados en los 28 distritos electorales de todo Chile.
Debes conocer a cuál distrito perteneces según la comuna en la que votas. En la cédula electoral existirán candidaturas en listas e independientes. Solo debes escoger una opción. Infórmate más en CERVEL.cl o al 606.166.
Elecciones 2025. CERVEL,
100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel de destacados economistas, ¿no? Como todos los lunes. Estamos revisando algo que va a ser noticia, algo que es importante. ¿Por qué? Porque después miramos los datos económicos, miramos cómo le va al país y nos olvidamos de la ley de presupuesto y del momento económico, sobre todo pensando en las expectativas que hay sobre un próximo gobierno. Hoy día hay debate presidencial, usted va a escuchar medidas, programas, y la verdad que lo único que deberíamos escuchar es cómo lo van a hacer sin plata, porque plata no hay. O sea, o Chile vuelve a crecer rápido, ¿no? No hay mucho espacio, o vuelve a crecer rápido, o los problemas de la pobreza, como en toda la familia, o como en todo, cuando hay una caída en los ingresos, ¿no? Cuando alguien pierde el trabajo, tiene que empezar a ver cómo recorta sus gastos. Esa es la conversación. Y pareciera ser que nosotros estamos un poquito, hace mucho rato, haciéndole el quite a eso, ¿no? Haciéndole el quite a decir, bueno, ¿cómo? No nos ha ido bien hace rato. No hemos logrado crecer a un ritmo importante hace mucho rato, ¿no? O sea, no hemos crecido 2 años sobre el 3% hace cuánto, hace 10, 12 años, 15 años, 2 años seguidos al 3%, sobre el 3%. Entonces, eso ya nos pasó la cuenta. Bueno, pero da lo mismo quién gane la elección presidencial. Hoy día están todos los puestos en que si gana uno, gana el otro. Da lo mismo quién gane. Va a enfrentar esta realidad, la de un Estado que está, digámoslo con todas sus letras, quebrado. No, es que todavía tiene acceso al crédito, todavía puede seguir endeudándose, está bien, pero usted entiende lo que estamos diciendo. Cuando usted gasta más de lo que tiene, eso tiene un límite. Nosotros estamos cerca de ese límite. Bettina Hortz.
Bueno, efectivamente estamos cerca de ese límite, y también el Consejo Fiscal Autónomo, que fue una institución que se fue creando con el tiempo y que la verdad es que tiene mucho prestigio, ¿no es cierto? Y la gente lo escucha, los economistas lo escuchan, de afuera también lo miran. También ha dicho que hay una probabilidad bastante alta de que se llegue a superar la meta en poco tiempo más, dado el crecimiento de la deuda y dado el déficit que no se ha podido contener.
Dado lo que ya está aprobado, programas que ya están aprobados, ¿no?
Y lo más probable es que el próximo gobierno, cuando asuma, va a tener que de alguna forma redibujar la ley de presupuesto. Hay que hacer un ajuste de realidad. Va a ser difícil, políticamente va a ser difícil, porque cualquier gobierno que quiera reajustar o rebajar gastos, siempre hay alguna parte interesada que va a decir, no, estos beneficiarios no, pero la verdad, cuando no hay recursos, sería seguir mintiéndole a la ciudadanía, manteniendo todo como si nada estuviese pasando. Y también yo creo que hay un tema que no hay que olvidar, ¿eh? Como recordemos cuando al comienzo de año el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene un consejo plural, nombrado por el Senado, con votos de distintos sectores, es decir, tiene ese nombre, que tiene esas personas que técnicamente sean idóneas y que también representen y que estén ahí representadas las distintas sensibilidades, ¿cómo desde el Ejecutivo se buscó delimitar? Cuando todavía estaba el ministro Marcel, indicando que habían consejeros que quizás tenían inhabilidades, se hizo una consulta a la Contraloría respecto a si habían ciertos consejeros que podían seguir estando ahí o no. También se criticó el tono, pero la verdad es que el tono se ajusta al momento que estamos viviendo. Entonces, es preocupante que este gobierno no solo dejó un país más debilitado en materia fiscal, sino es que también buscó institucionalmente debilitar aquellas instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, que hacen su trabajo y que de alguna forma levantan las alertas, como también trató de debilitar esa institución por un mal manejo fiscal. Entonces, yo creo que los próximos años van a ser difíciles, y bueno, lo más importante es sincerar las cifras una vez que llegue un nuevo gobierno, que haga una mirada externa desde afuera, espero que haya espacio para ello, y a partir de eso, bueno, poder planificar para adelante cómo volver a alcanzar un nivel de gasto fiscal sostenible con el tiempo, y como tú bien dices, con el necesario crecimiento económico, porque de lo contrario las cifras no van a cuadrar.
José Luis Jara.
Y bueno, de alguna manera, y en ese sentido, el Consejo Fiscal Autónomo, durante todo el año, si es que nomás, ha venido en sus sucesivos informes, planteando, ¿no es cierto?, las alertas que da cuenta de la gestión fiscal. Y de cara al 2026 ya lo decíamos, oye, los espacios fiscales son súper restringidos, la presión de gasto corriente, en vez de irse disminuyendo, se acelera. Hemos tenido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la gestión fiscal, una significativa reducción del gasto en inversión, que en vez de ponerle foco ahí porque contribuye al crecimiento de la economía que tanto necesitamos, como lo decía Gonzalo en la introducción, nos disparamos en el pie, dejamos de invertir, ¿no es cierto?, con inversión pública que pueda contribuir al crecimiento. Y por otro lado, lo que a mí más me preocupa desde el punto de vista de la gestión más global es precisamente la falta de gestión de cómo, ¿no es cierto?, desde el Estado, ¿no es cierto?, en sus distintos componentes, tanto a nivel de ministerio como de empresas públicas, se genera un poco una mejor gestión del uso de los recursos. Y ahí, obviamente, que uno se cuestiona ciertas decisiones respecto de los focos que está teniendo el presupuesto 2026. Se ha discutido mucho, ¿no es cierto?, el incremento que tiene, por ejemplo, la partida de cultura, en circunstancias que, por ejemplo, tenemos otras unidades del Estado que requieren un reforzamiento. Ya lo decía la Contralora, ya necesitaba más recursos y probablemente se privilegió, en vez de un ente fiscalizador, la promoción de la cultura. Creo que lo hemos comentado en el programa, cuando la familia, ¿no es cierto?, tiene restricciones presupuestarias, sacrifica ciertos gastos y los primeros gastos que se sacrifican son probablemente los vinculados a cultura, entretención, porque prioriza, ¿no es cierto?, pagar la luz, el agua y el gas. Desde ese punto de vista, las orientaciones o las señales que uno ve en la discusión presupuestaria, tanto a nivel parlamentario como, ¿no es cierto?, en el Ejecutivo, también marcan cuenta de que los énfasis no guardan relación con las preocupaciones o los riesgos que plantean no solamente el Consejo Fiscal Autónomo, sino en general distintos sectores de la economía que ven con preocupación esta situación tan crítica. Y me quedo por último para cerrar el comentario con las recomendaciones que plantea el mismo Consejo Fiscal Autónomo. Oye, reducir el gasto corriente es relevante. Hay que mantener a toda costa, ¿no es cierto?, el nivel prudencial de deuda al 45%, y eso implica que probablemente haya que reducir ciertas partidas de gasto, en particular donde el foco está vinculado, como lo decía en el punto anterior, en el gasto corriente, y probablemente revisar la metodología de proyección de los ingresos, que es donde hemos tenido la mayor debilidad y que ha sido la justificación de que, ups, me equivoqué en los ingresos y por eso gasté mal. Bueno, eso entonces hay que abordarlo de manera más seria y responsable, no solamente desde el punto de vista del Ejecutivo, que es el principal responsable, sino también los entes fiscalizadores, partiendo por el Congreso, así como también otras instancias de control de gestión.
Sí, bueno, la Contraloría también ha levantado la mano, ¿no?, en varios temas. Son varios los órganos que ya están haciendo, el Banco Central, lo mismo. Hay un par de informes del Banco Central que han incomodado al gobierno. Y le quería preguntar a Pablo Iguren, porque pareciera ser de que cuando hablamos de gasto corriente, si lo tradujéramos para que todos entendamos, ¿no?, estamos diciendo que el gasto corriente tiene que ver con, muchas veces, personal, ¿no?, que estaba en el Estado, y con la administración propia del Estado, ¿no? O sea, es decir, la cantidad de posiciones de ministerios, de servicios, los programas que se están ejecutando. O sea, aquí ya no es solamente, por ponerlo en la dimensión que lo pone José Luis, ¿no? No es solamente que la familia deja de ir al cine, ¿no?, o deja de pedir comida por delivery, sino que ya empezamos a hablar de cosas más serias, ¿no?, en términos de la necesidad de recorte. Pablo Iguren.
Claro, ahí, Gonzalo, si mal no recuerdo, hace como un mes, cuando hablamos de los ministerios que más recortaban su gasto, creo que el segundo ministerio que más recortaba su gasto para este presupuesto era el Ministerio de Obras Públicas, y lo destacamos como algo negativo de este presupuesto, versus el Ministerio de la Cultura, que aumentaba su gasto. Y eso es complicado, porque en un contexto en el que el país necesita volver a crecer, necesitamos aumentar la inversión en infraestructura, que es lo que aumenta la productividad del país. Necesitamos aumentar la inversión en puertos, en aeropuertos, en carreteras, túneles, etcétera, etcétera. Y eso, este presupuesto creo que no lo está haciendo. Y ahí, Gonzalo, quiero volver al tema del crecimiento económico, porque finalmente toda esta discusión, si el país no crece, no podemos recaudar y tampoco podemos gastar en programas sociales. Y para mí el crecimiento económico es lo más relevante. Y el problema es que cuando vemos la cifra económica de los últimos meses, vemos que en el último trimestre, en el tercer trimestre de este año, el crecimiento económico del país fue casi cero. Lo advierte, de nuevo, Víctor Corvo en su columna de día ayer en Mercurio, el crecimiento del último trimestre con respecto al anterior fue de 0,5% anualizado. Y al principio de año, el primer trimestre, estamos creciendo el 3,4%. O sea, la actual administración nos está entregando un país que su crecimiento económico está estancándose. Y eso lo vemos también en las cifras de empleo, con la cifra de desempleo más alta en los últimos 15 años. Lo vemos también en las cifras de creación de empleo formal, en donde a lo largo de esta administración se han destruido casi 200.000 empleos con cotización previsional. Entonces, para mí, ahí, en el crecimiento económico, es donde está el origen de la discusión más relevante, y eso es lo que nos va a permitir el día de mañana recaudar más ingresos fiscales y eventualmente tener un mejor gasto en caso de ser necesario.
Bernardo Fontaine, va a asumir un nuevo gobierno el 11 de marzo, lo más probable que sea un gobierno de derecha. Vamos a ver próximas semanas, ya el próximo lunes, quién lo va a encabezar. Pero la situación económica no va a variar por eso. Por lo menos la que va a heredar, digamos, ¿no? No, finalmente estamos poniendo el punto de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto se va a aprobar. ¿Por qué? Porque además el diseño del legislador, cuando le da la prioridad al presidente de la República para darle continuidad al gobierno, hace que prácticamente sea imposible rechazarla, ¿no? Eso vamos a ponerlo en perspectiva, porque se va a aprobar esta ley de presupuesto. Con alguna enmienda, sí, pero se va a aprobar. Entonces, el escenario que va a tener el próximo gobierno está un poco ya jugado, ¿no? Con esta caída en la inversión pública, que dice Pablo Guiguren, tiene toda la razón, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas, con estos aumentos en cultura. Eso es lo que va a heredar. ¿Qué hacer con eso? No le digo los primeros 90 días, pero es la primera impresión.
Bueno, mira, primero yo creo que la noticia económica más importante de esta semana es precisamente la próxima elección del domingo. Y el hecho que la oposición esté bien expectada para ganar la presidencial y la mayoría del Congreso es lo que explica por qué la bolsa ha subido tanto, ¿no es cierto? Y por qué el ánimo ha cambiado. De manera que lo primero que uno tiene que constatar es que ganando la oposición, el ánimo cambia en positivo y el ánimo influye mucho en la voluntad para hacer inversiones en Chile y para creerle a Chile y para atraer inversión extranjera, ¿verdad? Ahora, eso no basta, ¿no es cierto? Y tampoco basta enfrentar este presupuesto mal hecho y bajar los gastos, ¿no es cierto? Es una necesidad que tenemos que bajar el gasto público, pero eso tampoco es suficiente. Necesitamos también crecer bajando los impuestos y bajando la maraña regulatoria. Y ahí tenemos también problemas, porque este gobierno está empeñado en dejar en dejar amarradas las cosas en contra del crecimiento en el presupuesto, pero también, por ejemplo, en este intento por decretar 4 millones de hectáreas como áreas protegidas del punto de vista ecológico, lo que paraliza, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer inversiones, o entraba enormemente la posibilidad de hacer inversiones en una zona gigantesca del país, digamos, ¿no es cierto?, y pasando por arriba de los derechos de propiedad y de los permisos existentes para numerosas actividades, entonces, que ya están operando. De manera que aquí va a haber mucho que hacer. El próximo gobierno va a tener que enfrentar la necesidad de corregir una cantidad de barrabasadas que va a haber dejado hecha este gobierno a última hora, tratando de amarrar ideológicamente las cosas hacia su lado. Y implementar muy rápidamente, yo que estoy a cargo del plan de los 90 días de acciones del posible gobierno de José Antonio Kast, tenemos que implementar inmediatamente la rebaja tributaria e inmediatamente derogar todas las normativas regulatorias, las guías ambientales y las guías de la dirección de agua que están trabando la posibilidad de aprobar inversiones rápido. Pero esto va a ser una carrera contra el tiempo, ¿verdad?
Porque, pero han sido muy críticos el Partido Republicano de este presupuesto. ¿Qué van a hacer con él el 11 de marzo?
Bueno, el 11 de marzo primero va a haber que sincerar cuál es la verdadera realidad fiscal, ¿verdad? ¿Cuántas pares son tres moscas, ¿verdad? ¿Cuánta plata realmente tiene el Estado? ¿Cuánta plata ya se va a haber gastado de este presupuesto? Porque en Chile pasa esta cosa un poco rara, ¿no? Que se elige un gobierno, pero el gobierno se demora mucho en asumir. Y entonces el gobierno actual del presidente Boric va a poder gastar enero y febrero a su amaño. Entonces vamos a tener que ver cuánto real se gastaron y probablemente rehacer el presupuesto, ¿no es cierto?, en términos de poder implementar la necesaria, urgente rebaja de gasto público que necesitamos.
Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasa con las elecciones? ¿Esta expectativa dice positiva de Bernardo Fontaine respecto de la inversión o lo que la bolsa, ¿no? Las acciones que han venido subiendo junto con los fondos de pensiones, ¿no? Por lo menos los que estamos todavía aguantando ahí en el fondo A, hemos recibido algún beneficio de eso. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano aquí en este panel de economistas de día lunes, Radio Agricultura, Directo al Grano.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Comenzar a comer mejor es más simple de lo que piensas. Probar un plato nuevo o darle un toque equilibrado a tus recetas clásicas. Son pequeños detalles que puedes sumar a tu vida para tener una alimentación más equilibrada, sin complicaciones. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile Sustentable, un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Abastible, por ti, por las pymes, por Chile y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos? Reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Abastible, por ti, por las pymes, por Chile y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
J10-4. Afirmativo. J10-4. Afirmativo. J10-4. Afirmativo.
Jorge Alessandri. Alessandri. Chile en serio, en serio. Vota J10-4. Jorge Alessandri.
Vota en Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja por el diputado Jorge Alessandri. Chile en serio.
J10-4.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
Los mejores momentos nacen en la cocina y tu cocina se merece lo mejor. Vive la experiencia Tu Kitchen Center, con diseño innovador y asesoría de expertos. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, aprovecha hasta 40% de descuento, cuotas sin interés y retiro en tiendas. Conoce más en kitchencenter.cl.
Hola, soy José Antonio Kast y quiero invitarte a votar por Pedro Leaplaza Edwards, candidato a diputado por las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. Pedro es serio, confiable, profesional y por eso lo necesito en el Congreso. Recuerda, en las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, vota por Pedro Leaplaza Edwards, vota K90, la fuerza del cambio que el país necesita.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel de economistas. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Carmine de Calabria, Casa Costanera. Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Parece que se tentaron con Carmine aquí. También han sido, todavía falta para ahora almuerzo, pero Casa Costanera, haga la reserva, usted escribe nomás, pum, llega a Carmine. Estamos conversando sobre economía, estamos conversando sobre algo difícil, ¿no? Porque siempre las campañas tienen que ver con lo que los gobiernos van a hacer. Y en este caso, hay un gobierno, el próximo, que si de verdad quiere hacer algo por Chile, tiene que hacer que vuelva a crecer. Está bien, hay que apretarse el cinturón, todo eso, pero todo eso solo tiene sentido si volvemos a crecer. Si no, aquí apretarse el cinturón sin crecer no sirve de nada. No va para ninguna parte, no hay país que lo aguante, ¿no? Entonces, con la misma rigurosidad con la que uno analiza cómo se hace el recorte fiscal, tiene que decirle, bueno, ¿qué de las cosas que vamos a hacer? Recorte fiscal, rebaja de impuestos, ayudan de verdad al crecimiento. Porque sin volver a crecer, vamos a estar administrando pobreza y hay un minuto que la gente se cansa. Bettina Hortus.
Bueno, efectivamente la falta de crecimiento ha afectado a las cuentas fiscales, ha afectado a la capacidad de generación de empleo, ha afectado a la movilidad social, ha afectado a múltiples planos. Entonces es un eje esencial para efectos que el país pueda volver a levantarse y a progresar. Y respecto de eso no hay una bala de plata. No es como una reforma y con eso se gatilla todo lo demás y...
No, pero debe haber un camino, ¿no? Un camino para volver a crecer.
Hay un camino, efectivamente, hay distintas reformas que hay que hacer. Nosotros, vuelvo a mencionar el proyecto del que participa en el puente, ¿no es cierto? Una mirada más bien transversal.
Desde la socialdemocracia hasta la derecha, en alguna de sus versiones, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay una masa crítica importante ahí que representa por lo menos a distintos sectores del próximo Parlamento también. Y la verdad es que ahí se habla de rebaja tributaria, de modificar hoy día las reglas del juego en materia de empleo, porque tampoco no podemos tener un crecimiento sin generación de empleo. Uno puede crecer sin generar empleo. Lo que nunca va a suceder es generar empleo sin crecimiento. Entonces es una condición necesaria, más no suficiente, el crecimiento. Educación. Hemos hablado durante tantos años de cambios y reformas profundas a la educación, pero la verdad es que no se ha transformado en una mejora en la calidad de la educación y menos aún para los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, hay distintas áreas que hay que modificar, que hay que corregir, y yo espero que esté la voluntad tanto de las próximas autoridades como también del gobierno de apoyar eso, porque no son tiempos fáciles. Porque la gente puede pensar que por un cambio de gobierno de un día para otro se acaban los problemas, se acaba el problema de seguridad, se acaba el problema económico, vamos a encontrar empleo, vamos a mejorar la educación, y eso no es así. Ahí parte un trabajo intenso, un trabajo arduo de recuperar las políticas públicas que permitieron a Chile crecer y a desarrollarse y sobre todo entregar la tan ansiada movilidad social que hoy día somos un país que ofrece menos oportunidades, sobre todo también a los que más lo necesitan.
Oye, digámoslo, aunque duela, ¿no? En Chile hoy día no hay movilidad social. Esa es la verdad, que fue la gran revolución de nuestro país de los últimos 30 años, la generación de una nueva clase media. Hoy día no la hay, y tiene que ver con la mala educación, tiene que ver con la falta de oportunidad y con el bajo crecimiento. Esa combinación mató algo que era un tesoro de nuestro país, la sensación de progreso, ¿no? De que a tus hijos le iba a ir mejor que a ti. Eso hoy día no está, y a ratos tampoco se escucha mucho esa preocupación desde las propias candidaturas presidenciales, ¿no? Yo creo que está en la esencia. Entonces, cuando se dice, tiene que haber un camino que garantice que eso vuelva. Y ese camino podrá ser duro, pedregoso, al principio tendrá costo, pero hay que conocerlo y empezar, ¿no? Porque si no, si no se empieza el camino, no llegamos nunca. José Luis Jara.
Oye, yo quiero responder un poco la interrogante de cómo crecemos. Yo lo voy a mirar desde el punto de vista más de la microeconomía, de la empresa. Lo primero que cualquier empresa quiere hoy día es que de alguna manera se destrabe, ¿no es cierto?, las serie de regulaciones que son solamente burocracia a la hora de poder desarrollar proyectos de inversión. Tuvimos a nivel macroeconómico un tubo de negocio de proyectos de inversión en distintos sectores económicos que están trabados por distintas razones, y probablemente la nueva administración tiene que ponerle foco ahí. Pero a nivel de la microempresa, de las empresas más locales que hacen inversiones de tamaño mediano, pequeño, obviamente que tenemos que ver cómo de alguna manera esos buenos proyectos que tienen las empresas que requieren de financiamiento tengan acceso al financiamiento. Hoy día una de las principales dificultades que tienen las empresas medianas es el acceso al financiamiento, y ahí tenemos un tema que resolver para que esos proyectos puedan ver la luz. Tercero, la burocracia municipal. Hemos hablado mucho de la burocracia, ¿no es cierto?, del Ministerio del Medio Ambiente o de otras instancias, ¿no es cierto?, como los restos arqueológicos, pero de alguna manera a nivel municipal también tenemos una serie de trabas que hacen que, ¿no es cierto?, la obtención de una patente municipal, que a rato puede ser una cosa muy sencilla, sea un verdadero parto, y eso le pone traba a el emprendimiento y el desarrollo de nuevos negocios. Y tercero, la flexibilidad laboral. Tenemos hoy día una tremenda problemática respecto de la rigidez que tiene nuestro mercado laboral, con altas tasas de desempleo. En la medida en que tengamos mayores proyectos, mayor inversión, vamos a generar fuentes de trabajo nuevo, pero esas fuentes de trabajo nuevo tienen que ir orientadas, ¿no es cierto?, a una mayor flexibilidad. Ya lo decía, a mí me gustó mucho la propuesta de este grupo de economistas del Puente, que hablaban de sustituir la indemnización a todo evento con 11 años, perdón, a un mecanismo de ahorro, ¿no es cierto?, que sea todo evento y que en definitiva le dé flexibilidad al trabajador para poder tomar decisiones de cambiarse de trabajo, y también a su empleador en caso que tenga que hacer ajustes de dotación. Yo creo que son elementos importantes. Y el último elemento, que de alguna manera no lo he visto en ninguna candidatura actual con el énfasis que se requiere, y Bettina lo planteaba, el tema de la educación. Yo creo que tenemos un problema sustantivo en la educación preescolar, escolar, el sistema de desmunicipalización o lo que son los SLEP, los servicios de educación, ha sido un proyecto que no ha funcionado, hay que rediseñarlo, porque es ahí donde tenemos que ponerle el foco a corregir los déficits en materia de educación, en la educación primaria, secundaria, en la gestión de esos programas de educación. La educación universitaria, ¿no es cierto?, es una consecuencia y va a ser una buena consecuencia en la medida en que tengamos buena educación escolar, preescolar y secundaria. Si no invertimos ahí, vamos a recibir en las universidades jóvenes con una mala formación, y eso, ¿no es cierto?, les va a impedir también acceder a un buen mercado laboral. Yo diría que esos son los énfasis los cuales yo creo que hay que ponerle foco de cara a una nueva administración.
Pablo Aguirre.
Bien lo decía Bettina, yo también creo que no hay una bala de plata, sino que tienen que hacer varias cosas y que todas esas cosas sumen a tener una mejor economía en el país. Pero cuando vemos la historia reciente, los países que han logrado acelerar su crecimiento ha sido a través de aumentar inversión y aumentar también productividad. Siempre la productividad es lo más relevante para que los países crezcan, aceleren su crecimiento y lo mantengan en largo plazo. Y para mí ahí el tema más relevante, no es el único, pero el más relevante creo que es el tema de la permisología. Si hoy en día tú te demoras en promedio 3 años en hacer un estudio de impacto ambiental, EIA, es difícil que el país aumente su inversión y es difícil que el país haga cosas distintas a las que ya hace. Y eso que ahí estamos hablando solamente de la evaluación ambiental. Adicionalmente a la evaluación ambiental, cuando tú quieres hacer un proyecto de inversión en Chile, tienes que tramitar permisos sectoriales. Si, por ejemplo, requiere un puerto, requieres una concesión marítima mayor, que toma en promedio entre 40 y 50 meses, es decir, más de 4 años. Si este proyecto requiere una obra hidráulica, requieres un permiso de construcción de obra hidráulica con la Dirección General de Aguas, que también requiere más de 3 años en promedio. Entonces, si alguien quiere hacer un proyecto en Chile, si alguien quiere ser innovador, quiere atraer algo nuevo al país, tiene que esperar con la suma de todos esos permisos prácticamente 7 años, y con eso el país no puede avanzar. Entonces ahí tenemos un problema grave que el país tiene que resolver, Hoy en día Chile tiene el tercer sistema regulatorio de permisos más malo, más ineficiente en la OCDE, y por lo tanto creo que hay una oportunidad única para que eso se resuelva y se avance desde, ojalá desde ya, pero tomando algunos avances del actual gobierno, pero idealmente con más fuerza a partir del siguiente. No solamente se requieren cambios legales y normativos, sino que también se requieren cambios de gestión, cambiar procesos, estudiar cómo hoy en día el gobierno entrega permisos, cómo usa tecnología. Hay muchas cosas que hacer, pero todas tienen que estar apuntando en la misma dirección, que es entregar más certeza, más eficiencia a los proyectos que quieren invertir en el país.
Bernardo Fontaine, este minuto final de Directo al Grano.
Mira, yo creo ejemplificar el tema del crecimiento en el sueño a la casa propia. Un sueño que se ha perdido, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Y en eso la candidatura de Kast lo tiene muy claro, es bajar el costo de los terrenos, además de incrementar, obviamente, los subsidios. Y para bajar los costos de los terrenos, lo que hay que hacer es cambiar una cantidad de regulaciones que se han ido implementando, muchas de las cuales son antiguas, que han significado que el precio de las viviendas aumente 30%. Y eso entonces tenemos que corregirlo para que efectivamente el sueño de la casa propia, entre que baje el precio del terreno y por tanto baje el precio de la vivienda, y por otra parte baje la deuda fiscal, lo que permite bajar la tasa de interés de los créditos hipotecarios, vuelva a ser algo que para los chilenos está al alcance. Piensen ustedes que hace el 2018 el 40% de los chilenos, según la encuesta Bicentenario, sentía que un trabajador estándar, normal, digamos, esto podía adquirir una vivienda. ¿Saben qué porcentaje hoy día? El 14%. Ese es el tipo de sueño que necesitamos recuperar, pero no solo que sea un sueño, sino que sea una realidad al alcance.
Le damos las gracias a nuestro panel de economistas, nos dibujan un poco, ¿no?, esta realidad, hacia dónde apuntar, que hay un camino, que es verdad, no hay balas de plata, pero sí hay un camino, ¿no? Hacer la pega, ¿no? Trabajar, pero que ese trabajo también le rinda a cada una de las familias, ¿no? Le sirva para sacar adelante su proyecto. Le damos las gracias a Betina Jorge, Libertad de Desarrollo, a José Luis Jara, ¿no?, de Activa Pyme, a Pablo Giguren, que está conectado siempre con nosotros, a Bernardo Fontaine, también de Con Mi Plata, ¿no?, aquí en el Directo al Grano, ¿no?, en Radio Agricultura. Gracias a los que nos escuchan y los dejamos invitados a seguir en la radio, porque ya viene la noticia en nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Parragués.